Antes de empezar a leer esta novela, aclaro que una de sus originalidades es el manejo de los signos de puntuación. Tiene pocos puntos y casi ninguna coma. Yo lo voy a leer tal cual está escrito. El libro se llama Las Primas, es de Aurora Venturini y fue editado por Tusquets Editores en el 2020 como primera edición. Primera parte. La infancia minusválida. Mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa, pero enseñaba bien en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familiae. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las 2 de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba de ama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo cacareaba un gallinero que nos daba de comer y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde alturas celestiales a la tierra. Crecían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albañal desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los 20 años. Esta confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después y vienen a mi memoria muchas preguntas. Especialmente viene a mi memoria la pregunta ¿qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora y los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignorara leer en libros. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales. «Rum, rum, rum», murmuraba Betina, mi hermana, paseando su desgracia por el jardincillo y los patios de laja. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. «Pobre Betina, error de la naturaleza». Pobre yo, también error, y más aún mi madre que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo, por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o pesadilla cumplida día a día que en cualquier momento ya no será, ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Betina sufre un mal anímico. Fue el diagnóstico de una psicóloga. No sé si lo reproduzco correctamente. Mi hermana padecía de un corcovo vertebral. De espalda y sentada asemejaba a un bicho jorobado de piernecitas cortas y brazos increíbles. La vieja que venía a surcir medias opinaba que a mamá le hicieron un daño durante los embarazos, más espantoso durante el de Betina. Pregunté a la psicóloga, señorita bigotuda y cejijunta, qué era anímico. Ella me respondió que era algo que tenía relación con el alma, pero que yo no podía entenderlo hasta que fuera mayor. Pero adiviné que el alma sería semejante a una sábana blanca que estaba dentro del cuerpo y que cuando se manchaba las personas se volvían idiotas, mucho como Betina y un poquito como yo. Cuando Betina daba vueltas alrededor de la mesa runrumeando, empecé a observar que arrastraba una colita que salía por la abertura del espaldar y el asiento de la silla ortopédica y me dije debe ser el alma que se le va escurriendo. Volví a interrogar a la psicóloga esta vez si el alma tenía relación con la vida y ella me dijo que sí, y aún agregó que cuando faltaba, la gente moría y el alma iba al cielo si había sido buena o al infierno si hubiera sido mala. Rum, 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 seguía arrastrando el alma que cada día notaba más larga y con lamparones grises y deduje que pronto se le caería y Bettina moriría. Pero a mí no me importaba porque me daba asco. Cuando llegaba la hora de las comidas, yo tenía que darle la comida a mi hermana y a propósito erraba el orificio y metía la cuchara en un ojo, en una oreja, en la nariz antes de llegar a la bocaza. ¡Ah! 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 Gemía la sucia infeliz. Yo la agarraba de los pelos y le metía la cara en el plato y entonces callaba. ¿Qué culpa tenía yo de los errores de mis padres? Tramé pisarle la cola del alma. El relato del infierno me contuvo. Yo leía el catecismo de comulgar y no matarás se me había grabado a fuego, pero un golpecito hoy, otro mañana, crecía en la cola que los demás no veían. Solo yo la veía y me regocijaba. Los institutos para educandos diferentes. Yo rodaba a Bettina al de ella. Luego caminaba hasta el que me correspondía. En el instituto de Bettina trataban casos muy serios. El niño chancho, trompudo, caretón y con orejillas de puerco, comía en un plato de oro y tomaba el caldo en una taza de oro. Agarraba la taza con patitas gordas y unguladas y sorbía produciendo ruido de torrente acuoso derramándose en un pozo y cuando comía sólido movía las mandíbulas, las orejas y no llegaba a morder con los colmillos que eran muy salientes como los de un chancho salvaje. Una vez me miró. Los ojillos, dos bolitas inexpresivas perdidas entre la grasa, no obstante seguían mirándome y le saqué la lengua, entonces gruñó y tiró la bandeja. Vinieron los cuidadores y tuvieron que serenarlo atándolo como a un animal, que otra cosa no era. Mientras aguardaba que terminara la clase de Bettina, paseaba por los corredores del aquelarre. Vi que entró un sacerdote acompañado del acólito. Alguien había entregado la sábana, el alma. El cura asperjaba y decía, si tienes alma, que Dios te reciba en su seno. ¿A qué o a quién se lo decía? Me aproximé y vi a una familia importante de Adrogué. Vi sobre una mesa, sobre un paño de seda, un canelón. Que no era un canelón, sino algo expelido por matriz humana. De otra forma, el cura no bautizaría. Averigüé y una enfermera me contó que todos los años la pareja distinguida traía un canelón para bautizar. Que el doctor le aconsejó no parir ya porque aquello no tenía remedio. Y que ellos dijeron que por ser muy católicos no debían dejar de procrear. Yo, a pesar de mi minusvalía, califiqué el tema de asquerosidad, pero no podía decirlo. Esa noche no pude comer de asco. Y mi hermana crecía de alma a cada rato. Yo me alegré de que papá se hubiera ido. El desarrollo. Bettina tenía 11 y yo 12. Rufina opinó están en la edad del desarrollo y yo pensé que algo desde adentro emergería hacia afuera y rogué a Santa Teresita que no fueran canelones. Pregunté a la psicóloga qué era desarrollo y se puso colorada aconsejándome que le preguntara a mi mamá. Mi mamá también se puso colorada y me dijo que a cierta edad las niñas dejaban de serlo para convertirse en señoritas. Después calló y yo quedé en ascuas. Conté que concurría a un instituto para disminuidos, menos disminuidos que el de Bettina. Una chica dijo que estaba desarrollada. Yo no le noté nada diferente. Ella me contó que cuando eso ocurre sangra la entrepierna varios días y que no hay que bañarse y hay que usar un paño para no manchar la ropa y tener cuidado con los varones porque una puede quedar embarazada. Esa noche no pude dormir palpándome el sitio indicado. Pero no estaba húmedo y todavía podía hablar con los varones. Cuando me desarrollara jamás me acercaría a ningún chico no fuera que me embarazara y tuviera un canelón o algo parecido. Bettina hablaba bastante, o farfullaba y se hacía entender. Así ocurrió que una noche de reunión de familia en la que no nos permitían estar por falta de modales, especialmente durante las comidas, mi hermana gritó con voz de trombón, «¡Mamá! Me sangré a la cotorra. Estábamos en la habitación de al lado a la del ágape. Vinieron una abuela y dos primos. Yo les dije a los primos que no se acercaran a la sangrante porque podían embarazarla. Todos se fueron ofendidos y mamá nos pegó a las dos con el puntero. Fui a mi instituto y conté que Betina estaba desarrollada a pesar de ser menor que yo. La maestra me retó. No hay que hablar inmoralidades en el aula y me aplazó en la materia instrucción cívica y moral. La clase se convirtió en un grupo de alumnos preocupados, especialmente las chicas que de vez en cuando se palpaban para comprobar posibles humedades. Por si acaso, yo no me junté más con los varones. Una tarde Margarita entró radiante y dijo: "Me vino", y entendimos de qué se trataba. Mi hermana dejó la escolaridad en tercer grado, no daba para más. En realidad no dábamos para más ninguna de las dos y yo dejé en sexto grado. Sí, aprendí a leer y escribir, esto último con faltas de ortografía, todo sin H, porque si no se pronuncia, ¿para qué serviría? Leía dislálicamente, dijo la psicóloga, pero sugirió que ejercitándome mejoraría y me obligaba a los destrabalenguas como María Chucena, su choza techaba y un leñador que por ahí pasaba le dijo: "María Chucena, ¿vos techás tu choza o techás la ajena? Yo no techo mi choza ni techo la ajena, solo techo la choza de María Chucena". Mamá observaba y cuando yo no destrababa me daba un punterazo en la cabeza. La psicóloga impidió la presencia de mamá durante María Chucena y destrabé mejor, porque cuando mamá estaba por terminar bien pronto María Chucena, me equivocaba temiendo el punterazo. Betina rodaba su rum alrededor, abría la boca y señalaba dentro de la boca porque tenía hambre. Yo no quería comer en la mesa de Betina, me asqueaba. Tomaba la sopa del plato sin usar cuchara y tragaba los sólidos agarrándolos con las manos. Lloraba si yo insistía en alimentarla por aquello de meterle la cuchara en cualquier orificio de la cara. A Betina le compraron una silla de almorzar que tenía una mesita adosada y en el asiento un agujero para que defecara y pis. En mitad de las comidas le venían ganas, el olor me producía vómitos. Mamá me dijo que no me hiciera la delicada o me internaría en el Cotolengo. Yo sabía qué era el cotolengo y desde entonces almorcé, diré, perfumada con el hedor a caca de mi hermana y la lluvia de pis. Cuando tiraba cohetes, la pellizcaba. Después de comer, me iba al campito. Rufina higienizaba a Betina y la sentaba en la silla ortopédica. La boba siesteaba con la cabeza caída sobre el pecho o sobre los pechos porque ya denunciaba la ropa dos bultos bastante redondos y provocadores porque ella estaba desarrollada antes que yo y aunque espantosa era señorita antes que yo, lo cual obligaba a Rufina a cambiarle los paños todos los meses y a lavarle la entrepierna. Yo me las arreglaba sola y observaba que no me crecían las tetitas dado que era flaca como un palo de escoba o como el puntero de mamá. Y así fuimos cumpliendo años, pero yo asistía a clase de dibujo y pintura y el profesor de Bellas Artes opinó que sería una plástica importante a causa de que por ser medio loquita dibujaría y pintaría como los extravagantes plásticos de los últimos tiempos. La exposición de Bellas Artes. El profesor me dijo: "Yuna, así me llaman. Tus cuadros son dignos de integrar una exposición. Hasta puede ser que alguno se venda". Me alborozó tal alegría que salté sobre el profesor con todo el cuerpo y quedé adherida al cuerpo del profesor con los cuatro miembros, pies y piernas, y nos caímos juntos. El profesor dijo que yo era muy bonita, que cuando creciera íbamos a noviar y que me enseñaría cosas tan bonitas como dibujar y pintar, pero que no divulgara nuestro proyecto, que en realidad era solo su proyecto, y yo supuse que se trataría de exposiciones más importantes y entonces volví a asaltarlo y lo besé. Y él también con un beso de color azul que me repercutió en lugares que no nombro porque no estaría bien, y entonces busqué una tela grande y sin dibujar, pinté en rojo dos bocas presionadas, enganchadas, unidas, inseparables, cantarinas, y dos ojos arriba, azules de los que desmayaban lágrimas de cristal. El profesor, de rodillas, besó el cuadro y ahí se quedó, en la sombra y yo volví a casa. Conté a mamá de la exposición y ella, que no entendía de arte, contestó que esos mamarrachos informes de mis cartones harían reír a los concurrentes a Bellas Artes, pero que si el profesor quería, a ella no le iba ni le venía. Cuando expuse, entre otras obras de alumnos, me compraron dos cuadros. Lástima que uno fue el de los besos. El profesor lo bautizó Primer Amor. A mí me pareció bien, pero no comprendí del todo el significado. Yuna es una promesa, decía el profesor, y esto me gustaba tanto que cada vez que lo decía me quedaba después de hora para saltarle. Él nunca me retó, pero cuando me crecieron las tetitas me dijo que no lo saltara porque el hombre es fuego y la mujer paja. No entendí. No salté ya. El diploma. Así fue que me recibí en pintura y dibujo en Bellas Artes cuando cumplí 17 años, pero por mi dislalia nunca podría dictar clase ni enseñar particular. Igual pintaba cuando podía comprarme cartones, porque las pinturas me las regaló el profesor que solía visitarnos. Bettina y su silla Rum rodeaban a mi profesor hasta marearlo, pero mamá nunca me dejaba sola con él y una vez me cacheteó tal vez porque vio que nos besamos, pero en la cara, no en la boca como los artistas de cine. Tenía miedo de que no lo dejara entrar al profesor, pero lo dejó siempre que no anduviéramos besándonos porque si el diablo mete la cola y el profesor mete otra cosa de su anatomía masculina podía embarazarme y el profesor nunca se casaría con una alumna minusválida. Bettina rondaba más que nunca cuando venía el profesor a darme lecciones particulares y miraba los cartones y telas que se apilaban junto a la pared con fines de una exposición en Buenos Aires. Una vez cayó la noche y mamá invitó a cenar al profesor, que aceptó. Yo temblé pensando en ruidos, lluvias y olores asquerosos del corpachón de Bettina. Pero donde manda capitán no manda marinero. Rufina había cocinado canelones. Para colmo de males recordé el canelón del Cotolengo. Tuve deseos de pintar para desfogarme. Pinté un cartón que solo yo entendí. Un canelón con ojos y una mano que lo bendecía. In mente susurré, si tienes alma, que Dios te reciba en su seno. La cena. Rufina puso el mantel bordado que mamá guardaba y los platos finos que guardaba también. Cuando ponía así la mesa, los ojos se le empañaban porque eran obsequios de cuando contrajo enlace. Seguramente le venían recuerdos de cuando se desenlazó y papá se fue. Nunca me dio pena porque no la quería. ¿Qué sembróme? Papá habrá encontrado otra mejor sin puntero. Papá tendrá hijitos normales, no badulaques como los que ella tuvo y que éramos nosotras. En mitad de la mesa paqueteaba una estatuilla de cerámica que representaba una pareja de aldeanos abrazados entre una maraña bajo un sauce. Algún día pintaría esa escena que me emocionaba, porque a los 17 años toda chica desea ser abrazada bajo un árbol pisando el zarzal. Comimos en la vajilla guardada porque la de todos los días estaba cachada y manchada por el uso. Los cubiertos también fueron los mejores que mamá cuidaba y decía que eran el juego de su casamiento. La cristalería salió a luz después de varios años y parecía de agua transparente. El puchero no parecía el mismo aposentado y rodeado de tal lujo. Hasta hubo vino dulce, del otro no porque no alcanzó la plata. En el juego de agua había agua, naturalmente. Primero se sentó mamá a la cabecera y al lado el profesor, que llegó a horario justo y trajo bombones. Frente al profesor, yo, y a mi lado Bettina. Mamá dijo primero algo para picar. Yo pensé de dónde sacaría el pico y si se trataba de otro cubierto nunca lo vimos, pero la cosa no pasaba por ahí sino por unos platitos con salame y queso con piquitos como espaditas. Mamá dijo sírvanse para despertar el apetito y puso vino en los vasos de los grandes y agua en los de Bettina y en el mío, y cuando sonó el timbre y entró tía Nene, dijo mamá que era la sorpresa que nos había preparado. Atareada, Rufina iba y venía. Ahora la ayudaba tía Nené. El plato principal llegaba emancipado en manos de Nené. La gallina apucherada de siempre, pero en fuente de plata y aderezada con verduras, traídas por Nené, parecía una ofrenda a un rey. Y empezamos las manducaciones cada cual como mejor podía. Mamá observaba sin puntero, pero yo sabía que lo tendría bajo la mesa a su alcance. La nota vistosa y espantosa la dio Bettina, torpe y sonora de cuetería y eructo, seguidos por las disculpas de mamá, aclarando que la pobrecita de 16 años tenía 4 de edad mental según los tests que se le aplicaron, dadas las circunstancias de su minusvalía. Tía Nené selló la melopea con «¡Qué desgracia la tuya, Clelia!», así se llamaba mamá, «dos hijas taradas», y enseguida se zampó un cacho de pechuga en la boca pintada rojo buzón. El profesor dijo que yo no era tarada, sino artista plástica ensimismada, y que haría una exposición de cuadros en Buenos Aires y que en la ciudad ya había vendido 2. Tía Nené. Tía Nené también pintaba. A las telas las encuadraba y las colgaba en todas las paredes de su casa donde vivía con la madre, que era mi abuela y madre de mi mamá. En mi casa colgaban 2 cuadros firmados Nené, caras de señoritas con ojos negrísimos, de vaca, y carotas que a mí me asustaban. Una tenía bigotes. Nené decía que le agradaba ser retratista y se lo decía al profesor, que le preguntaba dónde había estudiado el arte de manipular óleos y demás, y ella le confesó que era aficionada, que no necesitaba que nadie le llevara la mano porque las cosas le surgían del corazón como agua pura de manantial. El profesor no opinaba. Nené miró un cartón de mi autoría y dijo que esas rayas no eran nada, que los pintores nuevos a ella no le agradaban y que una vez se rió de la ridiculez cubista de Pettoruti. El profesor trastabilló y, como estaba parado mirando el cuadro de Nené, se cayó de traste al piso. Tía Nené siguió diciendo que mis mamarrachos tal vez pudieran servir a mi incapacidad cognoscitiva por lo que para mí significaban. «¿Pero qué sabemos lo que piensan y sienten los anormales?», dijo en forma de pregunta. El profesor insistió en que yo era la mejor discípula de Bellas Artes, ya egresada y pronta a exhibir mis trabajos, y tía Nené irónicamente dijo que cómo serían los demás, y la cosa iba poniéndose al rojo. Mamá terció en que lo mío serían temas de chiquilina y que ya se me pasarían. Desde el marco de madera nos miraban los ojazos pintados por Nené. Me salió una expresión que luego me valdría un punterazo. Creo que me mira una vaca y me pregunta si la voy a comer, porque el retrato es aburrido como la cara de una vaca y feo como la cara de una mujer fea. Nené chilló como la mona del zoológico y gritó hasta cuándo me soportaría su pobre hermana y que ya era hora que me internara en el Cotolengo. El profesor dijo que le dolía el estómago y que le permitieran ir al baño a vomitar. Me alegré como si me hubieran dado un premio de pintura. Silencio total, y mamá dijo a Nené que se había pasado, que tuviera en cuenta que yo me sentía plena elaborando cosas en los cartones y telas que el profesor me regalaba. Nené saltó como avispa. «¿No te das cuenta de que ese hombre mira a la chica con malas intenciones?», dijo a manera de pregunta, y mamá corrigió que no fuera mal pensada y que a ella le parecía que ojos tan grandes no cabían en ninguna cara de mujer a menos que fuera la mujer del toro. Intuía que mamá me aceptaba y detuve una lágrima que estuvo a punto de rodar con estruendo contra el piso, porque sería el lagrimón gigante que nunca hube llorado desde que tuve capacidad de comprender, a medias, los fundamentos de las réplicas entre la gente llamada normales, y tanto mamá como Nené lo eran. El profesor volvió de vomitar y, dirigiéndose a Nené, empezó algo que ella interrumpió y fue lo siguiente. «Señorita», empezó él, y ella comunicó que era señora, y él le pidió disculpa agregando que una mujer tan bonita a su edad nunca podría ser señorita y que sin duda el esposo estaría orgulloso de tener una pintora a su lado, y ella le informó que se había separado porque las maneras ordinarias de su ex la chocaron. El profesor culto y educado no contuvo la expresión de que en esa casa no acertaba ni una. Mamá notó que la cena deslucida afligía a todos menos a Nené. Trajo una bandeja y las copas de champán. Guardó el champagne para brindar por los 15 años de alguna de sus hijas, que éramos yo y Bettina, pero no lo descorchó, comprobando que no valía la pena porque las edades cronológicas no valen cuando no deslizan sus horas y días con las de la inteligencia. Volvimos a la mesa. Bettina, dormida en su sillita, roncaba. ¡Qué fea! ¡Qué horrible! ¿Cómo podía haber alguien tan feo y horrible? Cabeza de búfalo, olor de trapo húmedo. ¡Pobre! Brindemos por la paz, dijo Nené fingiendo intelectualidad. Y siguió contando que su matrimonio fracasado le pesaba porque debido a la falta de educación sexual se sentía culpable y a veces extrañaba a Sancho, nombre de su ex. Esperaba una pregunta, pero nadie le preguntaba. Entonces relató que la primera noche, aquí se puso colorada, transcurrió escapándose por la casa y la quinta del esposo enamorado y no se consumó el connubio y él se fue. Se hizo repelús. Llenó la segunda copa de champagne y los oídos de los escuchas aclarando que era virgen y casada, ni señorita, ni señora, ni nada, y por ello guarecíase en el arte de pintar cuadros. ¿Cómo era mi tía Nené? Ella vivía prendida a las polleras de la madre, que era también madre de mi mamá y por ende abuela mía y de Betina. Las polleras de abuela parecían una sotana de sacerdote y los zapatos parecían zapatos de hombre y en la cabeza llevaba un rodete de cabello negro porque no tenía canas a causa de que la madre fue india y los indios no encanecen. Será porque no piensan. Mamá no tenía canas igual que abuela, pero pensaba. Nené tocaba la guitarra de oído. Para tocar la guitarra lucía una vincha azul y blanca y odiaba a los gringos. Las ideas se me desparraman cuando intento describirla. Son tantas y tontas, pero justo es reconocer que se trata de un personaje. Le gustaba noviar y besarse hasta comerle los labios al novio y tuvo como 800 novios, pero salvó su virginidad aún saltando del lecho nupcial por registro civil e iglesia de blanco. Despuntaban los años 30 cuando Nené enamoró al carpintero italiano. Me acuerdo qué buen mozo era el carpintero. Alto, rubio, siempre limpito y perfumado con agua de olor. Venía a noviar a la puerta de la casita de abuela, que por ser una casita de barrio no valía mucho. Pero como en la familia nadie trabajaba, tenían que conformarse con lo que les pasaba el tío Tito, que trabajaba en los diarios. Tía Nené hacía gala de los besos que se propinaban. Pero otra cosa no hacían porque ella, si llegaba a casarse, quería estar en estado de virginidad. Esto yo no lo entendía. Creía que con llevar una medallita de la Virgen ya estaba salvada de algo muy pecaminoso que contacté con el embarazo. Tal vez cuando se casara debería quitarse la medallita para que la Virgen no viera. No sé por qué no debía ver la Madre del Señor. No sé qué no debía ver la Madre del Señor. Tenía en mi cabeza líos enormes que volcaban los cartones y así pinté un cuellecito delicado del que pendía la cadenita de la Virgen de Luján y viniendo de las penumbras que conseguí pasando mi dedo sobre trazos gordos y negros, un hombre grandote como el lechero vasco que nos traía la leche y siempre protestaba arrahuía o algo parecido y del corpachón caían líquidos apabullantes que ahogaban la delicadeza del cuellecito y la Virgen sollozaba. Para simular sollozos pinté salpicaduras rojas de destrozo que adoloraban a la criatura del cuellecito de azucena. El novio italiano con maderas finas terminó el dormitorio, la cama y las mesitas de luz. Después terminaría los muebles del comedor y otras chucherías necesarias para un hogar decente. Tía Nené, supe porque escuché detrás de la puerta, se reía del gringo. ¿Qué se piensa ese tano que voy a casarme con él y comer la pasta? Una vez le dije, mejor la pasta que tomar café con leche casi siempre. Ella me dijo que yo tenía que ayudarla para sacárselo de encima al italiano, que ya la tenía harta, y yo le contesté que no, una mala acción, no. Ella me dijo que mi papá, también gringo, abandonó a mamá. Yo le dije que si no le daba vergüenza engañar así a un señor bueno, y ella contestó que los tanos, chusmas, no eran señores, y esa noche se fue a Chascomús donde vivió un hermano de ella, tío mío y hermano de mamá. Después no supe nada más de tal embrollo, pero Nené tardó un año en regresar a la casa materna de la cual salía temiendo encontrarse con el italiano. Felizmente supe que él, desengañado de Nené, había contraído nupcias con una genovesa y la señora ya estaba embarazada y pensé que ya no llevaría la medallita de la Virgen por el contacto con el marido que la Virgen no debe ver ni oír. Al poco tiempo, tía Nené ennovió con un novio argentino que vino de Córdoba. Me gustaba oír el tonito de su habla y pinté algo al respecto. Con este novio cantaban y ella tocaba la guitarra y una amiga cebaba mate. Duró poco. Este señor no construyó muebles ni nada. Una tarde de junio que oscurece temprano la apretó contra una pared y ella gritó como gallo al amanecer y vino el vigilante de la esquina y arrancó al sinvergüenza. Tuvo que arrancarlo porque estaba prendido al cuerpo de mi tía y lo llevó preso a la comisaría. Fue un romance breve y escandaloso. Creo que tuvo otros, pero de ojito nomás, hasta que apareció don Sancho que la conquistó. Don Sancho, un español republicano, me encantaba porque se parecía a Don Quijote de la Mancha. Yo tenía un libro de tapas duras con la figura del caballero del caballo Rocinante y de Sancho Panza, pero el novio de tía carecía de panza, flaquito como una caña y tan bien hablado que yo esperaba que vinieran a casa los dos, él y ella, a tomar el té con masitas que compraba el novio. Pero yo interés de té y masitas no sentía, sí de oír la voz del señor Sancho. Contaba aventuras de su patria lejana y me dio motivaciones para pintar, y mis oídos engalanaba con nombres de lugares como Paseo de la Infanta, Río Manzanares, y creía ver a una niña de blanco con coronita y flores entre los brazos, abrazándolas y las aguas del Manzanares repletas de manzanas danzantes en las olas, como cabecitas mofletudas de ángeles que pinté. Don Sancho me regaló una muñeca fina de porcelana a la que debía bautizar Nené, el nombre de mi tía y amada novia de él. Mamá opinó que yo cumplía dentro de poco los 14 y que las muñecas ya no me iban. Yo la puse sobre mi cama y de noche nos abrazábamos. Comprendí que mi destino cernía encima de un celaje triste, lluvia soledosa, cuando mamá, sacudiendo las sábanas de mi cama, arrojó a Nené, mi muñeca que añicó sus encantos y yo enfermé de un temblor que tardó bastante en curarse. Crecí después de ese estropicio. Algo trizado dentro de mí dolía. Puntas de la porcelana de Nené, mi muñeca, clavadas en el hígado me produjeron hepatitis nerviosa. Además aprendí a llorar. También lloré cuando tía Nené dejó al marido que era don Sancho. Un día le pregunté por qué no cumplió con el deber de esposa. Ella respondió que no convenía dialogar temas íntimos conmigo porque siendo su sobrina le debía respeto y que ya habría tiempo más adelante para tratar asuntos picantes y sucios. Yo le dije que la hermana de ella, mi otra tía, haría cosas picantes y asquerosas con el marido y ella me mandó cerrar la boca. La tía Ingracia. Casada con Danielito, un primo, tuvo dos hijas. Algún mal de ojo perseguiría a mi familia porque las primitas imbeciloides asistían a colegios de minusvalías y una de ellas tenía seis dedos en cada pie y una excrescencia en la mano derecha que casi semejaba un dedito más. Pero no. La otra primita, según habladurías, era liliputiense, quiere significar enana. Tía Ingracia la sacó del instituto y Karina la mayor a los 14 años tenía novio y la otra Petra de 12 espiaba lo que hacían. El tío Danielito carecía de carácter y dejaba el hogar a la deriva como barco sin timón. Ingracia me odiaba porque yo pintaba y era bonita como una chica modelo de Modigliani, la niña de la corbata. Tía Ingracia opinaba que yo también padecía minusvalía, aunque disimulara mi anormalidad pintando y siendo linda. Creo que no se equivocaba. Yo solo vivía para sentarme y pintar y el mundo circundante desaparecía, dejándome en una preciosa isla de tonalidades. Tía Ingracia vivía en las afueras de la ciudad, en una casa grande rodeada de jardín. El tío Danielito trabajaba en una escribanía y venía poco a la casa familiar. Yo crecí en el mal concepto del matrimonio y la familia organizada. Juré no casarme. Juré vivir para pintar. Juré muchas cosas hasta que me enteré de que jurar era pecado y no juré más. Cuando Karina quedó embarazada, vino tía Nené desesperada y proponiendo a tía Ingracia que la hiciera abortar. A los 15 años, madre soltera, no, jamás. Le pregunté a Petra si ella vio cómo embarazaba un novio a la novia y ella me dijo que yo estaba retrasada y que aunque pintara, ignorante como yo, nunca conoció y me contó todo. A los 18 años, una chica de 14 me abrió los ojos. Eso me entristeció, como así también lo del aborto que soñé y pinté. En un gran cartón pinté un mapamundi dentro del cual un renacuajo flotaba tratando de defenderse de un tridente que intentaba traspasarlo, y el renacuajo de repente parecía una semilla humana, un nene feo que minuto a minuto cambiaba a más lindo hasta que se hizo bebé, y entonces el tridente lo pinchó en la barriguilla y él salió flotando hacia afuera del mapamundi. Ese cartón, que mostraba varios aspectos de la aventura de ese pequeño ser, fue muy estudiado y asimismo aprovecharon los psicólogos sociales para hacerme preguntas que yo contesté como mejor me pareciera para confundirlos. Creo que los confundí. Leí las conclusiones infantiles a que llegaron. Íntimamente me burlé de ellos, de sus poses y sus lástimas hacia mi persona. Cuando titulé mi obra, creo que se hicieron cargo del error de interpretación. Aborto. Así lo titulé. Gané una medalla por aborto. Tía Nené y mi prima Karina. Karina me rogó que me quedara con ella ese día y esa noche hasta la mañana siguiente porque tenía miedo. Me quedé. Confieso que los 6 dedos y la estupidez de ella me asqueaban. Me contó que cuando estaba en la cocina de la casa, que era, como ya conté yo a mi vez, grande y solariega, venía el vecino de la otra quinta y empezaban a besarse. Me daba cada beso. Y después se desnudaban por la mitad y él la apretaba y ella no sabía por qué le dolió la cotorra la primera vez y le salió mucha sangre, pero no avisó a la madre, que era mi tía Ingracia. Ahora se daba cuenta de que debió avisarle porque la tía Nené le gritó loca embarazada y que la llevaría a un lugar donde la desembarazarían y además me pidió consejo. Pero yo no le dije nada porque todavía no me ubicaba en el problema. Ella me abrazó. Cuando llegó Nené a las 11 del otro día ya estábamos arregladas y salimos con ella en un coche de aquellos encapotados tirados por un caballito a las afueras del centro. Bajamos en un barrio pobre. Infernal, titularía el próximo cartón que ya llevaba dentro tanto como Karina, ahora sé, llevaba el bebé, pero dijo Nené que todavía no era un bebé a los 3 meses del pecado original cometido por la sobrina Karina y el vecino de la quinta de al lado, el floricultor, casado y viejo que bien pudo ser padre de la deshonrada Karina y que no había que contar esto a nadie, ni siquiera al tío Danielito que era su primo, también de mi mamá y de Ingracia. Agregó que aunque Danielito era un badulaque, por ahí le venía la fiereza y sumábamos a esta porquería una tragedia familiar. Noté que Karina lloraba sin lágrimas y pasaba sus deditos acariciándose la barriga cuando tía Nené dijo porquería y me di cuenta de que Karina quería al nene que llevaba adentro y me hizo piel de gallina. Bajamos sobre el barrial del barrio pobre y de una casa más pobre salió una mujer vieja de batón y delantal secándose las manos, invitándonos a entrar que ya venía la doctora. Nos sentamos a esperar en un sofá que exhaló polvo porque estaba sin sacudir y yo estornudé porque el polvo me da alergia. En un espejo de la pared que nos enfrentaba observé qué poca cosa éramos tanto nosotras como tía Nené, con el traje que le ajustaba porque estaba gorda y los zapatos tortos y las uñas pintadas y la cara que se parecía a las caras que ella pintaba de vaca. No me vas a comer. Pero ahora una vocecita preguntaba por qué me vas a matar, pero yo solo la oí de otra manera. Oí que en la otra pieza caminaban preparando instrumental y lo adivinaba porque el ruido metálico semejaba al que escuché cuando me operaron de amígdalas en el hospital italiano. Vino la doctora, que no lo parecía por lo ordinaria. Preguntó cuál era la paciente y de cuántos meses estaba, a lo que respondió tía Nené que de 3 y monedas, y yo comprendí por qué dicen que los hijos traen un pan bajo el brazo, pero tía Nené, que no comía todos los días por falta de dinero, ni por las monedas que traería el nene, lo perdonaba. Pase, dijo la doctora y temblando pasó Karina. Preguntó la tía si ella también podía y la doctora dijo que no y cerró la puerta que nos comunicaba. Se agudizaron los choques metálicos del instrumental. No lloró Karina. Comprendí que había otra persona además de la doctora. A la hora y media se abrió la puerta y la doctora dijo que podíamos pasar. Karina todavía estaba en una camilla, dormida por la anestesia. La médica llamó a tía Nené. Oí que le dijo que eran 40 pesos. ¡Qué barbaridad!, dijo Nené. Yo agarré la mano fea de Karina. Ella presionó la mía y me alegré de que no estuviera muerta. Cuando se repuso, llamaron a un auto y volvimos a la casa de tía Ingracia y de Karina. Nené no bajó y se fue a su casa en el mismo coche. Antes nos susurró que no contáramos nada a nadie porque los abortos estaban penados por la ley y si se sabía, íbamos todas presas a la cárcel de Olmos. Petra. La hermana de Karina, Petra, también prima mía, salió a recibirnos. Quería conocer detalles y le hicimos jurar que se guardaría de hacerlos correr o iríamos a parar a la cárcel de Olmos. «¡Ustedes!», gritó la enana, «porque yo no fui». Y yo le auguré que si contaba lo que Karina por inocencia le contaría, yo la acusaría a ella de obligar a Karina a abortar. Juró no contar. Además nos prometió enseñarnos, de qué manera, cómo ninguna mujer quedaba embarazada si tomaba precauciones. Yo opiné cómo sabía tanto con solo 14 años. Ella me confesó que lo hacía desde los 12. Pero después de la menstruación usaba preservativos o contaba cierta cantidad de días, no me acuerdo cuántos, en que sí se podía sin preservativo, pero insistió que no convenía confiar en el calendario. Karina fue a acostarse a su camita y pidió un té con leche y tostadas. Petra relató que no había por qué privarse de nada y que usando el preservativo estaba bueno, pero que tenía que estar bien colocado porque si no podía romperse y bueno... Yo pregunté a dónde había que llevar el preservativo, en la cartera, en un bolsillo o... Petra abrió la bocaza de hipopótamo y me dijo dónde y cómo. Fui a vomitar lo que no había comido y volví a mi casa caminando para tomar aire y ver si podía olvidar detalles de la aventura en que me metí por lástima de Karina. Ahora sufría por un nene muerto porque no pudo defenderse, pero me consolé porque Nené dijo que a los 3 meses y monedas no era nada ni nadie. Calor de hogar. Tía Nené dijo que extrañaba el calor de hogar de su casita donde vivía con la anciana madre, también madre de mi mamá y de tía Ingracia y abuela de todas nosotras, y que en ese sagrado lugar era feliz porque adoraba a la madre, y cuando conseguían dinero de su hermano, aquí no enumeraré los parentescos, compraban masitas y dulces y vino tinto y blanco y las dos banqueteaban conversando de los viejos tiempos y que ella no sabría qué hacer si le faltara la madre. Yo le dije que abuela era tan vieja que iba a morirse el día menos pensado y ella me dio una cachetada. Entonces al oído le espeté que ella había organizado el crimen del bebé de Karina y que los ángeles guardianes de los niños la castigarían. La desdichada empezó a gritar para que mi mamá supiera que yo le había faltado el respeto y mi mamá me quitó el postre de la cena, el que me gustaba, duraznos en almíbar. Nené se fue. En casa teníamos teléfono que sonó más o menos una hora después de la partida de Nené que avisaba llorando que la abuela estaba dura en la cama, es decir, muerta. Fuimos todos, hasta Betina en la silla de ruedas. Encontramos a tía Nené sentada en el sofá de la sala con la abuela sobre la falda sollozando que mamá es mía, mamá es mía, mamá es mía. Vinieron los dos hijos de abuela, hermanos de Nené y de mamá, también de Ingracia y Danielito que ya saben quién es, y entre todos no podían arrancarle a la abuela de los brazos de tía Nené. Uno tiraba para el norte, otro para el sur, otra para el este y otra para el oeste. Yo grité que le iban a romper igual que a mi muñeca Nené que me regaló don Sancho el esposo de Nené y aflojaron los tirones y los amarres filiales y como la abuela estaba dura, rigurosamente durísima, la pusieron en la cama y trabajosamente le cerraron los ojos porque los párpados parecían hojas secas y resultó bastante ingrato mirar que ella ya no nos mirara. Pero los finados no tienen que mirar y opinaron que llamarían a la funeraria para ponerla en el ataúd, lo que hizo aullar a tía Nené, mamá es mía y no la voy a dejar encerrar ni enterrar. Entonces llamaron a una enfermera que le aplicó un calmante y la tía se durmió en el sofá con la boca abierta, de la cual se le resbalaron dos dientes postizos que yo levanté del piso y tiré al inodoro. Así vengaba las lagrimitas de Karina. Yo me divertía viendo cuando vino la pompa fúnebre y puso a la abuela en el ataúd. Ya la habían vestido de sudario y parecía una señorita viejísima. Asistieron vecinos y algunos parientes que yo no conocía. A Betina la escondieron en el desván de las cosas inútiles para evitar papelones de cohetes de po y de pis. La casita estaba repleta y servían café en tacitas a los concurrentes. En los velatorios pocos son los que tristemente observan al difunto porque hablan y se ríen, tragan café y si hay algo masticable no le hacen asco. En eso se despertó tía Nené y aullando como loba gritó lo que siempre gritaba apartando groseramente a los parientes y amigos que se acercaban a la abuela finiquitada. «¡Con es mía! ¡Es mía!» Y decía que se la dieran para llevarla al dormitorio porque era hora de su té. Cuando la tocó, gritó por qué la habían dejado desabrigada y fría, tan fría. Después gritó que le faltaban los dientes. Dejó de llorar por abuela y lloró por los dientes que tenían ganchillos de oro. Fue a la cocina y trajo un calderillo con carbón para calentar a su madre, a la abuela, y lo colocó bajo el féretro porque nadie se animó a evitar tal actitud que empeoraría la tragicomedia. Cuando pienso, pronuncio vocablos finos y cultos que se me niegan en la palabra hablada. Faltaban algunas horas para trasladar a la difunta al cementerio y enterrarla, pero el calorcito del calderillo le iba inflando despacito y ya no estaba flaquita. Estaba bastante repuesta y sonrosada, aunque despedía olor desagradable. Un señor de la funeraria dijo que sacaran el calderillo porque el calor apresuraba la putrefacción y tía Nené le pegó una trompada al señor que rápidamente desapareció del escenario mientras las moscas aparecían cantando en dirección a la durmiente y tía Nené las espantaba con un abanico español que le había regalado don Sancho, que fue el único pariente ausente. No sé si sería o no sería pariente. No vino. Mejor. Ya el olor espesábase y muchos daban pésame y desaparecían mientras tía Nené peleaba abanicazo limpio con las moscas trajeadas de azul verdoso y canciones angurrientas. Los ojazos negros de vaca de tía Nené miraban a los pocos asistentes y la abuela engordaba. Tía Nené dijo, «¿Ven qué repuesta está?». La enfermera le aplicó un calmante y tía Nené volvió a caer en soponcio que aprovecharon los funebreros para poner la tapa al ataúd de la abuela y echar matamoscas para mejorar el ambiente. Tía Nené, despabilada, quería ver a su madre, pero ya la habían tapado y entonces se tiró al piso y golpeándose la cabeza contra las tablas insistía. Un sacerdote pidió que por ser hija tan fiel merecía el favor. Corrieron apenitas la tapa y tía Nené gritaba que la habían cambiado, que esa no era la cara de su querida mamá, sino la cara de un sapo. La enfermera volvió a dormirla. Cuando llegó la hora de trasladar al sapo abuela al cementerio, tía Nené fue al fondo de la casita y dijo, «Mamá, ya se llevan al sapo, ya podés salir».